Usted ha tratado de llenar el vacío de muchas maneras. Se inscribió a nuevas actividades, comenzó a asistir a diferentes eventos y trató de mantenerse ocupado. Ha pasado más tiempo en redes sociales, viendo programas o escuchando música. Incluso decidió aprender algo nuevo, como fotografía, jardinería o algún otro pasatiempo. Tal vez buscó consejo, habló con alguien de confianza o trató de rodearse de más personas. Pero a pesar de todos esos intentos, en su corazón todavía permanece una sensación de soledad. Hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos hablará de cómo Dios le ve y le escucha. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir la conclusión de su mensaje.
Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Ayer comenzamos una lección basada en el Salmo 142 y vamos a terminarla para descubrir cómo Dios le ve y le escucha. Este salmo ha sido de gran aliento para muchos y también me ha alentado a mí muchas veces. También espero que sea de aliento para usted. Esto es lo que deben hacer por nosotros los salmos, y este salmo no es una excepción. Quiero agradecerle por su fidelidad en acompañarnos durante esta serie. Creo que Dios ha usado la enseñanza de su palabra para fortalecer a muchas personas que están necesitados de unas palabras alentadoras. Y si Dios ha usado esta serie en su vida de una manera especial, significaría mucho para nosotros si usted se sentara para escribirnos y hacérnoslo saber. Esa es una de las maneras que podemos evaluar lo que hacemos, y sus comentarios son muy importantes. Espero que usted nos pueda acompañar y creo que será alentado por ese mensaje. Bien, debemos terminar ahora nuestro estudio del Salmo 142. Hagámoslo. Noten el versículo 4. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Se siente totalmente abandonado. Siente rechazo, soledad, perseguido por Saúl, abandonado por sus amigos, rodeados de la escoria del mundo. David está solo, desorientado y abandonado. Luego pasa a decir que el resultado de esas dos cosas en su vida le llevó a la depresión. Está deprimido. El versículo 6 dice, «Estoy muy afligido». Esta frase literalmente quiere decir que se había hundido en un abismo emocional y que había caído al punto más bajo de la vida humana. Ahora internaliza sus pensamientos de desorientación y abandono, y esto empieza a hacer impacto en su propio espíritu, en su propia alma. Está deprimido. Ha perdido toda esperanza y toda alegría. No puede pensar en algo positivo en el futuro. Está en el punto más bajo de su vida. Para decirlo en una frase actual conocida, su ánimo está por los suelos. Además, no ve ninguna esperanza para el futuro. Escuchen las palabras del versículo 6. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Se siente derrotado. Una cosa es sentirse deprimido y tener alguna esperanza de que algún día las cosas van a mejorar. Pero David se halla con su ánimo por los suelos y no ve ninguna esperanza de que las cosas mejoren. Ve que todos los que le rodean son más fuertes que él. Él no puede hacer nada con la fuerza de su diminuta pandilla de hombres como para enfrentarse a los que le persiguen. Se siente como que los muros están encerrándolo y no hay escape. La derrota está a la vuelta de la esquina y él describe esto en términos de ruina. Dice, estoy preso y no hay escape. Son palabras descriptivas, ¿verdad? ¿Qué hace que un hombre se sienta así? ¿Qué produce estos sentimientos en el corazón de un individuo? Pues bien, si ustedes han estado oyendo los mensajes pasados en esta serie, ya sabrán que hay muchas cosas que pueden hacer que esto suceda. Puede ser que esas emociones se ciernen sobre el hombre que está sirviendo a Dios en algún cargo de liderazgo y servicio solitario, que lo aísla de todos los demás debido a su cargo. Son palabras descriptivas, ¿verdad? ¿Qué hace que un hombre se sienta así? ¿Qué produce estos sentimientos en el corazón de un individuo? Pues bien, si ustedes han estado oyendo los mensajes pasados en esta serie, ya sabrán que hay muchas cosas que pueden hacer que esto suceda. Puede ser que esas emociones se ciernen sobre el hombre que está sirviendo a Dios en algún cargo de liderazgo y servicio solitario, que lo aísla de todos los demás debido a su cargo. Puede ser que esas emociones las siente toda persona soltera. Sé que muchos de los solteros me dirían, «Pastor, amén, sé de lo que está hablando, lo comprendo». Es un mundo de soledad. Tal vez son emociones que siente una persona que está en la edad madura o acercándose a la vejez y parece estar dejando atrás su experiencia, sus recuerdos y las oportunidades con los que lo rodean. Son emociones que sienten los que sufren o que están enfermos. A veces, al sobrevivir a un cónyuge con quien se ha vivido por muchos años, despierta esta clase de sentimientos. Alienación de Dios. A veces son causados por la ruptura con un ser querido. Los jóvenes saben de esto. A veces el divorcio despierta estos sentimientos. A veces son resultado de ser un extraño en una nueva ciudad o en un nuevo país. He tenido el privilegio de darle la mano a personas que me han dicho al salir del culto, «Pastor, acabamos de mudarnos a esta ciudad», y mencionan el nombre de alguna ciudad cuyo nombre jamás había oído. Habían estado asistiendo a una iglesia que tenía unos 200 de asistencia y luego visitan nuestra congregación y uno percibe que se sienten apabullados. A veces esos sentimientos vienen cuando nos separamos de nuestros padres o seres queridos, cuando nos visitan nuestros familiares por unos días y tenemos que despedirnos de ellos el momento en que deben regresar a su domicilio. Aunque no hacemos todo lo que David expresa en este salmo, hay una tristeza y una cierta soledad. Todas estas emociones que David describe son emociones que todos hemos sentido en un momento u otro. Tal vez no en el mismo nivel. Pero tengo buenas noticias para usted. David no solo nos dice cómo se sentía, también nos da indicio de cómo enfrentarse con el asunto. Estas son las más importantes buenas noticias en todos estos mensajes, porque voy a darles en breves momentos una fórmula que hallé en este salmo, y que a mi juicio es la mejor manera que he encontrado en la palabra de Dios para lidiar con la depresión y la soledad. Una parte de lo que voy a decir tal vez sea sorpresa para ustedes, porque es franqueza abierta. Sin embargo, no hay palabras más francas que las palabras de David. Así que escuchen con atención y no olviden probar lo que Dios les dice con toda esta información. Veo a David en medio de su experiencia de soledad. Le veo expresando todas estas emociones y me pregunto, ¿qué va a hacer él? Él me lo dice con las palabras que ha dejado escritas. Lo primero que noto es que él lo expresó oralmente. Ese es el primer paso. Noten el cuidado con que las escrituras anotan el hecho de que David clamó al Señor. Versículo 1. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Expresó oralmente su problema. Ahora bien, esto parece ser algo trivial para decirlo en un salmo, pero permítanme decirles que el primer paso para curar un corazón solitario es poder expresarle al Dios del cielo, su Hacedor, lo que usted siente, poder acercarse con sinceridad a Dios y decirle, «Señor, esto es lo que siento por dentro, clamo a ti, estoy abriéndote mi corazón y expresándolo todo verbalmente, así y así es como me siento». Estoy en este y este punto. Nuestras oraciones son tan benignas. Nos acercamos a Dios con frases santurronas y hacemos todas nuestras oraciones superficiales, mientras que en lo más profundo del corazón estamos sufriendo desesperadamente. Y así, el mejor amigo que tenemos en el universo, el que nos creó y nos redimió, nunca ha oído el alarido de nuestro corazón que brota de la desesperanza en que nos hallamos. Una de las cosas que David me enseña es que está bien decirle a Dios cómo se siente uno. Ese es el principio, es el comienzo. Así es como un amigo debe sentirse libre al hablar con un amigo. En un librito titulado Salmos de mi vida, escrito por un hombre que expresó cómo se sentía, el autor cuenta una experiencia de una cierta ocasión cuando estaba lejos de su casa y de sus seres queridos y estaba alojado en un hotelucho. Escribe una oración que elevó a Dios. Pienso que captó bien lo que estamos tratando de decir. Dice, «Amado Dios, estoy solo esta noche, completamente solo. Estoy como a 2,000 kilómetros de casa. No hay nadie que sepa aquí mi nombre, excepto la recepcionista, y ella hasta lo deletreó mal. No hay nadie con quien cenar. nadie que se ría de mis chistes, nadie que me escuche mis rezongos y nadie que se alegre conmigo por lo que sucedió hoy y diga, eso fue grandioso. A nadie le importo. Todo lo que hay aquí es esta cama desvencijada y el fango en las calles afuera, entre los edificios. Siento lástima de mí mismo y tengo más que suficiente razón para sentirla. Tal vez debería decir que lo tengo todo dominado. Alabado sea el Señor. Las cosas marchan a pedir de boca, pero no es así. Esta noche todo es fango gris. Nos preguntamos, ¿debería un hombre hablarle alguna vez de esa manera a Dios? ¿Acaso piensa usted que el Dios del cielo no sabe cómo se siente? ¿Piensa que le va a tomar por sorpresa? ¿No piensa usted que su Padre Celestial es un amigo que es tan íntimo y que lo ama tanto que está dispuesto y listo para que usted se acerque a Él y clame en su desesperanza y en la soledad que siente en el alma y exprese verbalmente lo que siente? Recuerdo la primera vez que tuve el valor de decirle verbalmente en voz alta a Dios, «Señor, en realidad no me siento con ganas de hablar contigo hoy. En realidad no tengo ganas. Quiero sentirlas y sé que debería sentirlas. Pero Señor, en mi espíritu y en mi corazón, no tengo ninguna gana de hablar contigo hoy. En mi ministerio como pastor ha habido unos cuantos lunes así. Pero ¿saben? Ese es el punto de partida. Uno empieza allí y Dios puede llevarlo a uno de donde está a donde debe estar. Lo segundo que hay que hacer es esto. Visualizar. Escuchen lo que David dice en el versículo 2. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. David no solo describió cómo se sentía, sino que le pintó a Dios un cuadro. Dijo, «Señor, permíteme ilustrarte esto. Aquí es donde estoy. ¿Ves a todos estos desválidos que has enviado para ayudarme? Los afligidos, endeudados, descontentos». Y le pinta a Dios toda la sórdida realidad. Simplemente se la pinta, la expone delante de él. Dice, «Mira esto, mira esto. Sé cómo se siente». Ustedes deberían ver los cuadros que le he pintado a Dios. Deberían ver el cuadro que le pinté a Dios después de haber estado en esta iglesia, después de la primera semana. Era una gran tela. David dijo, «Delante de él expondré mi queja». Le hizo ver el asunto entero. Esto no fue bueno solo para Dios, sino que también fue bueno para David. Lo que David nos enseña, no solo aquí, sino también en otros de sus escritos, es que está bien visualizar su problema, siempre y cuando lo mantenga en su debida perspectiva. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel estaba en Cades Barnea? Enviaron a un grupo a examinar la tierra prometida, y los espías regresaron y pintaron un cuadro. ¿Lo recuerdan? La mayoría de reporteros regresaron y pintaron un cuadro de gigantes y de todos los problemas de la tierra. ¿Qué dijeron? Dijeron, «¡Ay, estamos perdidos! Los habitantes son realmente gigantes, gigantes de verdad». ¿Qué más dijeron? «Nosotros somos como insectos». Así que pintaron un cuadro de ellos y de nosotros en el mismo cuadro. Luego, Josué y Caleb, que también fueron a ver la tierra, tomaron sus brochas y pintaron el mismo paisaje. ¿Se olvidaron de los gigantes? No, pintaron a los gigantes, pero no pintaron a nosotros. Pintaron a Dios, ¿no es así? Pintaron a los gigantes y a Dios y los pusieron en el cuadro. ¿Saben qué diferencia hizo eso? Por eso pudieron votar a favor del proyecto en lugar de en contra, porque en el mismo cuadro ellos pintaron a los gigantes y a Dios en lugar de los gigantes y nosotros. ¿Saben? Nosotros hacemos lo mismo muchas veces. Pintamos nuestros problemas y nos ponemos a nosotros mismos en el cuadro en lugar de poner a Dios. ¿Qué diferencia hace Dios en una pintura? Expresarlo verbalmente, visualizarlo. Ahora el paso número 3, reconocerlo. Versículo 3. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. A veces le decimos a Dios todas estas cosas como si quisiéramos que Él se entere. Él ya lo sabe. A veces venimos a Él con tanto titubeo. Señor, no sé realmente cómo decirte esto. Él ya lo sabe. Es duro decirle a alguien malas noticias si la persona todavía no las sabe. Pero no es tan difícil decírselas si ya las sabe. La Biblia nos enseña vez tras vez que Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro. Job, capítulo 23, versículo 10. Salmo 37, versículo 23, dice, «Por Jehová son ordenados los pasos del hombre». cuando visualizamos nuestros problemas de soledad y lo verbalizamos ante Dios, en la misma oración en que pintamos el cuadro ante Dios, tenemos que reconocer que Él ya ha visto esto antes. Él lo comprende. ¿Qué consuelo y aliento da esto a nuestro corazón? ¿Qué valor nos instila esto al orar? Ahora noten, en cuarto lugar, que nos percatamos de nuestra provisión en Dios. Lo verbalizamos, luego lo visualizamos y entonces reconocemos que Dios ya lo sabe. Ahora nos percatamos de lo que tenemos en Él. Versículo 5 del Salmo 142. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Como ven, lo que sucedió es que David empezó en el punto más bajo del ciclo y avanza hacia arriba y gradualmente llega a la cumbre y de repente, en lugar de ver su problema en la pista central, su problema se ha movido a una pista secundaria y Dios ha pasado al centro. Ve a Dios grande y fuerte y su problema empezando a desvanecerse. Ve a Dios como su refugio y su porción. Todo empieza a tener sentido y todo encaja. Alguien ha escrito respecto a esto, de que Dios es nuestra esperanza y nuestra porción en la tierra de los vivos, con palabras que pienso que captan bien toda la idea. Lo dijo de esta manera, amigo, no hay vida en la tierra de los vivos como vivir en el Dios vivo. Eso es lo que David está diciendo. Vio su problema, pero vio a su Dios y se dio cuenta de lo que tenía en él. Es como el cuadro que hallamos en el libro de Daniel. ¿Recuerdan a los hebreos en el horno de fuego? La Biblia dice que ellos miraron dentro de las llamas y vieron que con los hebreos había uno parecido a Hijo de Dios. Es un cuadro de las palabras de Hebreos 13, en donde Dios nos dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Es otra manera de expresar lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 43, versículos 1 al 3, que cuando atravesemos todas esas terribles experiencias como fuego o inundación, dificultad, Dios está con nosotros. Por favor, noten que la Biblia dice que Dios no entra con nosotros en esas experiencias. Dice que Dios está con nosotros en todas esas experiencias, de principio a fin. Eso quiere decir que va a haber un fin para ellas. Pasaremos al otro lado. La poetisa Anna Johnson Flint ha captado eso en el poema que compuso sobre las palabras de la promesa de Isaías. Ella escribe, cuando pases por las aguas, por profundas que sean, y frías, pero Jehová es nuestro refugio, y su promesa es nuestro amparo, porque el mismo Señor que lo ha dicho es el Dios fiel y verdadero. Cuando pase por las aguas, no te anegarán, sino que pasarás. Mares de aflicción, mares de pruebas, la angustia más amarga, el dolor más intenso, aluviones feroces de tentación inundan nuestro corazón y cerebro, pero nunca nos ahogarán, porque sabemos que la palabra de Dios es cierta. Todas sus olas y sus ondas, Él nos guiará con seguridad para pasarlas. Rompientes amenazantes de destrucción, la resaca insidiosa de la duda, no nos hundirá, no nos arrastrará a las profundidades de los océanos del enemigo, porque su promesa nos sostendrá. Alabado sea el Señor cuya palabra es verdad. No nos hundiremos, porque Él dijo, pasarás. ¡Qué estímulo! El Dios que es nuestro refugio y nuestra porción ha prometido llevarnos al otro lado de la experiencia de soledad y dificultad. Eso era lo que atizaba el alma de David cuando llegó al final de esa oración. Ahora, lo que sucede es que uno lo ve atravesando todo esto. Lo vemos verbalizando su situación, visualizando, reconociendo y dándose cuenta. Hay una última cosa que él hace. Se halla al final del Salmo. Él resume su victoria. Lean el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Ven a dónde llega David en apenas unos cuantos versículos bíblicos? De clamar a Dios en desesperanza de soledad, a finalmente expresar la confianza en Dios que de todo va a salir bien y que Dios no escatima nada bueno de los que andan por el camino del bien. Dios va a darle abundancia. ¿Saben lo que anda mal en la mayoría de nosotros? Tratamos de llegar al versículo 7 sin haber pasado por los otros versículos. Venimos, nos fajamos los pantalones, levantamos el pecho y nos paramos erguidos y decimos, ah, Dios me cuidará, todo saldrá bien, Él me será propicio. en lugar de venir en forma sincera a esto después de haber atravesado todo el ciclo. Está bien hacerlo. No sé si eso les hará sentirse mejor, pero a mí me hace pensar que estoy en mejor terreno cuando veo dónde había estado David. Si está bien con él, está bien para mí. Ahora, no quiero que se queden en los versículos 1 o 2, 3 o 4. Tienen que llegar al versículo 7, pero tienen que seguir el camino hasta el versículo 7. Algunos tal vez no necesiten este mensaje. Han estado en los versículos 3, 4 y 5 toda la vida. Quiero que pasen al versículo 7. Tal vez les lleve un tiempo, pero algunos son tan santurrones que piensan que su vida pasa todo el tiempo en el versículo 7. Y las cosas simplemente no son así. Somos tan orgullosos, tan autosuficientes y tan decididos que vamos a salirnos con la nuestra. Pero Dios tiene un plan trazado para nosotros. Teodoro Kelly cuenta una historia muy interesante de una mujer que procuraba hallar reposo para su alma atribulada y afligida. Realmente estaba atravesando las malas. Estaba en su casa de vacaciones, sola, tratando de sortear lo que pasaba por su mente. Había perdido a su esposo. Estaba sola. Estaba tratando de volver a reunir los pedazos de su vida. Sentada en la amplia sala, notó que un pájaro entró volando por la ventana. Distraídamente, ella observó lo que sucedió. Se hallaba en una de esas habitaciones con techo muy elevado que tienen ventanas encima. El pájaro entró por una ventana y de inmediato voló hacia arriba, tan solo para encontrarse que estaba atrapado, confinado y tratando de escaparse. Voló contra cada una de las ventanas tratando de encontrar por dónde había entrado. Nada. Todo lo que hacía era estrellarse contra la ventana y caer de espaldas. Luego volaba hacia la ventana opuesta, se estrellaba contra el cristal y caía. Luego volaba hacia otra ventana, se estrellaba contra el cristal y caía de espaldas. El pájaro voló hacia cualquier rendija o resquicio que le parecía que podía proveerle la salida de la casa. La mujer observaba esto y lo comprendió. Pensó en su corazón, «Pobre pájaro, ¿por qué no puede volar hacia abajo y ver la puerta abierta y salir fácilmente?» Pero el pájaro insistía en estrellarse y lastimarse, dándose contra la ventana cerrada, tratando de forzar su cuerpecito por cualquier rendija que pensaba haber hallado. Finalmente sus alas se cansaron y tuvo que volar cada vez más bajo y más bajo, agotado, hasta que llegó al nivel de la puerta abierta. Entonces, viendo la vía de escape, la emplumada avecilla de súbito encontró la libertad y pronto se pudo oír su trinar en los árboles de afuera. De repente una luz se encendió en la mente de la mujer. Dijo, «Yo soy como esa ave. Yo, con mi orgullo y autosuficiencia, he estado tratando de volar demasiado alto, tratando de hallar salida por allá arriba, mientras que Dios ha estado tratando de humillarme para que yo pueda ver la puerta que estaba allá abajo». Su corazón se tranquilizó y se dio cuenta, como el salmista, que aunque su espíritu estaba abrumado por la dificultad, Dios todavía tenía una puerta abierta por la cual ella podría encontrar libertad. Si tan solo dejara de luchar y humildemente esperara la dirección divina, pienso que ese es el mensaje que Dios quiere darnos mediante este salmo. No tiene nada de malo hallarse en dificultades. Todos las atravesamos. Si no estamos sintiéndolas ahora mismo, vendrán. Tenemos que expresar dónde estamos y decirle a Dios cómo nos sentimos. Tenemos que permitirle que nos lleve por todo eso mediante la confesión abierta de nuestra debilidad y nos provea de la fuerza que está a nuestra disposición en su palabra. Entonces, tenemos que estar dispuestos a bajar a donde se halla el socorro, tragarnos nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y dejar atrás todas esas ideas que tenemos respecto a nuestra capacidad para lidiar con cualquier situación sin Dios y decir, «Señor, muéstrame la puerta, esté al nivel en que esté, y yo pasaré por allí». Algunos de ustedes que me están oyendo en este mensaje posiblemente estén exactamente en la situación en que se hallaba David al componer este Salmo 142. Simplemente no se han dado cuenta de que David estuvo en esa situación antes. Quiero animarlos. Dios le dio a usted su libro sagrado para que usted sepa qué hacer con los problemas que tiene, cómo responder, cómo conseguir la victoria y ser un vencedor. ¿Por qué no dejar a un lado eso a que usted se ha estado aferrando? Deje de estrellarse contra la ventana de la autosuficiencia y déjele a Dios su problema. ¿Lo hará? Que el Señor le ayude a hacerlo. Bien, pues esto concluye nuestro estudio del Salmo 142 y nuestra serie de mensajes sobre palabras de aliento para tiempos desalentadores. Espero que estos mensajes que hemos presentado este mes hayan sido de aliento para usted. Sabemos por las cartas que recibimos de los oyentes que hay mucha gente que lucha con los desalientos de la vida diaria. Que Dios use su palabra para alentarnos. Le recuerdo que para esta serie tenemos a su disposición la guía de estudio y el juego de discos compactos bajo el mismo título de la serie para ayudarle a continuar o a profundizar en su estudio sobre este tema. Llame o visite nuestra página web hoy en momentodecisivo.org y ordene estos recursos para su librería. Este mes tenemos un obsequio especial. Es un marcapáginas gratuito titulado Palabras de Aliento. Para ordenarlo, por favor, de visitar nuestra página web y llenar el formulario. El próximo lunes empezaremos con un nuevo mensaje titulado Dios está en control. Y si por alguna razón no nos puede acompañar aquí en esta estación de radio, tal vez pueda escuchar el programa a su conveniencia en nuestro sitio web en momentodecisivo.org o por medio de nuestra aplicación móvil. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta la próxima semana.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios le ve y le escucha. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de aliento para tiempos desalentadores en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente el próximo lunes para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.